Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza. Muchas gracias a quienes nos estáis acompañando hoy aquí en el auditorio y también a quienes nos siguen desde casa a través del portal edaddeplata.org y del canal de YouTube de la ILE. Hoy tenemos la última sesión de este ciclo que veis aquí proyectado, Plantar un libro, escribir un árbol, que es un ciclo que esta casa ha organizado dentro del marco de los programas que tiene para la promoción de la lectura. Anteriormente hemos tenido una sesión sobre ecocrítica con Paco Calvo. La ecocrítica es la rama de este género literario que se dedica más al ensayo científico en su caso. Tuvimos también otra sesión sobre ficción climática en la que estuvieron Cristina Morales y Aisa de la Cruz. Hemos tenido también una dedicada al cómic que se llamaba Viñetas Verdes con Miguel Brieva y Ana Peñas. Y luego hemos tenido una también bien interesante sobre literatura infantil y juvenil, como es una herramienta también para que los niños se conciencien un poco, ¿no?, sobre todo lo que estamos viviendo ahora con el cambio climático. Y hoy tenemos con nosotros, tenemos el placer de tener aquí a Teresa Galizar, que es la creadora del jardín que tenemos arriba, el jardín de la Institución Libre de Enseñanza. El jardín que fue uno de los motivos por los que Giner de los Ríos y sus colaboradores compraron esta quinta en 1884, porque para ellos la naturaleza era una herramienta pedagógica, ¿no?, una herramienta educativa. Así que eso unido al tema de la lectura como transmisora de conocimiento, capaz de generar una conciencia crítica en los lectores y de ese modo tener ciudadanos libres, ¿no? Son un poco lo que da sentido a este ciclo dentro de la historia de esta casa. Os voy a dejar con José García Velasco, que es el presidente de la institución, que es quien va a presentar curricularmente a Teresa y quien más tarde tendrá un diálogo con ella y con vosotros si os animáis a participar. Así que nada, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes, Teresa. Quiero agradecerle a Carlos Contreras su inteligente diseño de este ciclo y de los anteriores, que hemos englobado todos ellos de lecturas del paisaje, he puesto bajo la frondosa copa de la simbiosis, considerando que, simbiosis es una idea muy también de esta casa, que siempre consideró que el trabajo intelectual y el trabajo en general era fundamentalmente colaborativo. De Teresa hay que decir que en este momento es directora de Agricultura, Arquitectura, Agronomía, un estudio de arquitectura paisajística de Barcelona, muy reconocido, pero también es catedrática de paisaje en el renombradísimo Politécnico de Zúrich y directora de su máster de paisaje dentro del Departamento de Arquitectura. Anteriormente ha sido profesora en Harvard, en Virginia, en una universidad también muy muy considerada por su numeroso departamento de paisaje, y ha participado en la restauración del vertedero de San Joan, que ganó el Premio Europeo de Espacio Público Urbano, en la reforma del Paseo de San Joan de Barcelona, el Parque Felipe IV de Logroño y el Parque de los Auditorios de Barcelona. Teresa explora nuevos lenguajes y formas mientras trabaja con materiales vivos como la tierra, el agua y la vegetación, y utiliza un enfoque contemporáneo que abarca la dinámica y la gestión. Me referiré a ello de otra manera luego. Es autora de un hermoso libro que me lo subes, Carlos, para por lo menos enseñarlo. Y lleno, es un libro muy diferente. Los mismos paisajes, ideas e interpretaciones. Y esto que es un ciclo de la lectura, pues va a cerrar con una sesión en la que lo que va a hacer Teresa, entiendo, es hacer sugerencias de lectura. ¿Cómo tenemos que leer, cómo tenemos que interpretar muchas de las cosas que nos rodean? Y es coeditora de otro libro, entiendo que en torno a tu maestro, uno de tus mentores, Jacques Simon, Los otros paisajes. Pero como ha dicho Carlos antes, para nosotros, Teresa, sobre todo, es la madre de la nueva versión, de la versión restaurada del jardín de esta casa. Que, bueno, cuando Ginari y Cosío y Rubio se instalan aquí, esto era una quinta de las afueras, en el ensanche de Castro, en el barrio de Chamberique, miraba hacia el oeste, hacia el Guadarrama, y era una quinta no con jardín, con huerto en realidad. Pero bueno, esa mezcla siempre benéfica entre huerto y jardín. Y bueno, pues evidentemente pasó por diversas fases, pero la fase más terrible fue que 15 días después del final de la toma, 15 días después de la toma de Madrid por los sublevados, en abril del 39, en 1939, un grupo de falangistas capitaneado por un antiguo alumno, siempre Judas, pues asaltó la casa. Los libros llegaban hasta la Castellana, una especie de noche de los cuchillos largos, y lo que hicieron estos jóvenes cultos y idealistas, entre otras cosas, fue arrasar el jardín, lo arrasaron. Pero luego fue cuando se devuelve finalmente la propiedad a la institución, hay otro jardinero bastante genial, Pepe Varela, que lo restaura, que empieza esa primera restauración haciendo esa S, que a mí me parece maravillosa, esa S que ha respetado Teresa o que incluso ha reforzado Teresa, esa S que, por la cual tú entras en el jardín y de entrada no ves el final del jardín. Y bueno, no es que sea un jardín grande, pero es el compendio de muchas cosas. Yo no digo más, ya lo dirá ella, ya les preguntará quizá a ustedes. Pero claro, Teresa para nosotros es más que eso. Yo no tenía ni idea cuando Jerónimo Junquera, que era el arquitecto que nos estaba asesorando en el proyecto de recuperación, propuso a Efren y a Teresa y nos propuso a nosotros que incorporásemos a Teresa Galí, yo no la asocié con el Alexandre Galí, que yo había leído bastantes años antes en una página que para mí es maravillosa. Es una página publicada en un momento que había que ser, en fin, había que atreverse a hacerlo, porque era 1961, cuando todavía todo esto de Giner y de la institución y tal era una cosa de la que no se hablaba. Lo publica, él era una persona muy vinculada con el proyecto institucionista, de hecho, él mismo practicó la pedagogía y con su mujer fundó una institución académica, un colegio que sigue funcionando en la actualidad, pero al mismo tiempo era católico y entonces lo publica, entiendo que en la revista de Montserrat, en Serrador, publica una evocación de Maragall en la que hay una página en la que, justo en esta época, en la época de la retama, Ginesta la llamáis, ¿no? Ginesta. Pues están dos viejecitos del Bracete, además lo pone así, del Bracete, van por la ladera del Tibidabo, yendo a la casa de San Gervasi de Maragall, y los dos llevan un gran ramo de cada uno, unas brazadas de ginesta. Es una página preciosa de tu abuelo, hablando de esa relación entre Giner y Maragall, entre la institución y Cataluña, que explica tantas cosas. Luego, más posteriormente, yo seguí trabajando en Galí y publiqué unas cartas de otro momento en los que Galí también fue valiente, que se fundó una residencia de estudiantes en Barcelona en 1921 y se le encomendó a un poeta mallorquín que que había sido residente de la primera residencia, un personaje muy interesante, Miquel Ferrá, se le encargó la dirección de la residencia de Barcelona en 1921, pero en 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, uno de los sitios donde la dictadura fue más tajante fue en Cataluña y particularmente en Barcelona, y la residencia se la cambió radicalmente. Y el que no admitió el cambio y no quiso entrar en el juego en absoluto, ellos pensaban que como era católico iba a entrar, es tu abuelo. Entonces, tu abuelo mantiene radicalmente al margen, y ya en la dicta blanda, en el año 30, yo publico esas cartas dentro del epistolario de Jiménez Frauz, escribe a Jiménez Frauz diciendo que los organizadores durante estos años de la dictadura habían tenido un punto de vista equivocado porque pensaban que la residencia lo que tenía que ser era un hotel confortable. No entendían nada. Y entonces que le ha pedido una serie de datos a Jiménez Frauz para hacer un proyecto de recuperación de la residencia, y dice la residencia que con tanto acierto preside usted y todos los datos se nos serán eficacísimos para el cambio. Bueno, pues de esa tradición viene Teresa Galí, y por eso se produjo ese encuentro aquí tan estupendo. Y yo no me voy a enrollar más, no se preocupen, pero hay una tradición de esta casa, pero que viene ya del krausismo, que es que el pensamiento tiene que ser un pensamiento en acción. Hay una realidad continua entre las propuestas y la ejecución de las propuestas. Los krausistas y los institucionistas siempre están confrontados por las prácticas, y además no son nada grandilocuentes. No plantean grandes proyectos universales. Plantean proyectos concretos y los ponen en práctica. Y según vayan siendo las prácticas, los modifican y se quedan tan tranquilos. No se hacen lío, ¿no? Bueno, pues la reflexión que yo veo que está proponiendo siempre Teresa es una reflexión que parte de su práctica y vuelve a la práctica. Esa es su lectura. Y a mí eso me parece que es lo más interesante. Ojalá y que podamos continuar tus magias. Ojalá que podamos hacer cosas juntos, porque es nuestro mandato fundacional. Estos temas del medio ambiente. No se trata tanto, yo creo, de aumentar la conciencia ambiental, sino de que la gente sea consciente de lo que les rodea y donde vive y lo disfrute. Porque el disfrute es una parte muy importante del entendimiento. Y sin más, me callo ya por fin y que disfrutemos con Teresa. Como ven ustedes, con esta pinta que tiene cada vez más de hada benéfica, aquí les dejo con ella y que disfruten mucho. Muchas gracias.
Gracias. No veo la presentación. Bueno, gracias.
Acérquete el micrófono.
Sí. Vale, no, es que no veo la presentación, que tengo unas notas. Si no, la haré sin notas. Muchas gracias, Pepe. Y sí, realmente. Vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, este era el título. El título de mi charla hoy es El jardín del siglo XXI. Lenguaje y práctica. Cuando me invitaste a este ciclo, evidentemente yo intento como poner mi trabajo en contexto, ¿no? En el contexto de la L. Y en primer lugar tengo que decir dos cosas. Una, yo soy diseñadora. Los que hacemos proyectos de diseño, hacemos jardines o tenemos el cerebro un poco distinto de la gente que lee y escribe, ¿vale? Y esto con el tiempo esta divisoria se va acentuando. Es decir, el que practica muchas veces tiene grandes dificultades para entender realmente lo que está haciendo. Con lo cual, al principio, como yo vengo de esta familia tan, tan ilustrada y tan leída, esto es una cosa que me preocupaba muchísimo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto de saltar de un modo de tu cerebro al otro? Hasta que un día dejé de preocuparme y tiré por mi camino. Y creo que es importante porque, claro, yo he tenido una educación de la ILE, yo soy el producto de la ILE, en Barcelona, con una escuela que fundó a mi padre, con mi amiga Yoya, que está aquí. Está aquí porque hemos ido a la escuela juntas y al cabo de 50 años aún nos queremos como si fuéramos hermanas. La pregunta es, ¿la gente que hemos sido educados con este sistema? Esta es la gran pregunta o lo que voy a compartir con vosotros hoy. ¿Cómo nos integramos en la vida de hoy? O sea, ¿cómo nos integramos en un mundo que es cada vez más mercantilizado, en que las cosas se tienen que hacer de una forma determinada? ¿Cómo eres proyectista en este contexto, ¿no? Y yo, desde que empecé a trabajar como paisajista hasta ahora, he visto un gran cambio. Cada vez todo es mucho más burocrático, las cosas son más tecnificadas. Toda esta como organicidad o esta práctica que antes influenciaba la profesión, pues cada vez es menos, ¿no? Estamos cada vez como más desatados de esta condición vital, por decirlo de una forma. Y hoy voy a compartir con vosotros un poco cómo yo he ido evolucionando y utilizaré el jardín de la ILE como ejemplo, porque para que veáis un poco cuál es el proceso y también cuál es el futuro, qué podemos hacer con esto. Voy a compartir lo que estoy haciendo en la Universidad de Zúrich. Como ha dicho Pepe, yo estuve 20 años haciendo realmente la práctica de paisajismo aquí en España. En el 2012 me fui a Estados Unidos y por casualidad empecé a ser académica. O sea, de alguna forma la práctica la he mantenido, la práctica tradicional, pero entré en la academia. Y en la academia, en Estados Unidos, tuve que entender quién era yo. Y lo que estoy realmente haciendo ahora en Zurich, lo que hice en Harvard y en la UVA, es exactamente lo que me enseñaron en la escuela. Lo estoy haciendo a nivel universitario, pero estoy retomando exactamente las metodologías muy similares, con lo cual para mí la profesión o la práctica del paisaje es como volver a empezar, es como volver a ser niño, volver a mirar y volver a entender el entorno en el que vivimos, evidentemente cuando ya eres adulto y con mucha más información y con mucha más intención y mucha más intensidad, ¿vale? Pues esto es lo que voy a compartir con vosotros. Esta fue, yo no sé si os acordáis, pero la primera presentación, y no sé si llegué a hacer esta presentación, esta fue la primera presentación que hice para el Jardín de la ILE. Quiero hacer un paréntesis. No solo mi abuelo, sino mi abuela estuvo en la residencia de estudiantes. Y cuando hablamos de esto, mi marido siempre dice, ¿por qué no hablas de tu abuela? ¿Por qué no hablamos de mi abuela? Mi abuelo realmente estuvo aquí. Y mi abuela y mi abuelo fundaron juntos esta vida hacia la pedagogía. Pero bueno, es que lo tengo aquí apuntado y no me la quería dejar. No sé si esto se quedó en mi oficina o os lo llegué a presentar, pero la primera intuición que yo tuve cuando tenía la responsabilidad de hacer el Jardín de la ILE es: vamos a hacer una excursión, vamos a montar un evento con la gente de la ILE y vamos a hacer una excursión en busca del jardín. Esto es una forma de hacer paisaje que a mí siempre me ha interesado mucho, es decir, el hacerlo con la práctica. O sea, ¿quién soy yo para hacer el Jardín de la ILE? ¿Por qué no hacemos el Jardín de la ILE a base de buscar como una metodología? Yo lo que hacía era, pues, no sé si ve muy bien, pero vamos a hacer como una cuadrícula, vamos a ver el espacio que tenemos aquí, lo cuadriculamos, lo dividimos en parcelas de uno por uno, cogemos esta cuadrícula y nos vamos a un lugar donde Giner le hubiera gustado ir, o a un lugar que sea cerca de Madrid, y vamos a trasplantar este jardín o esta cuadrícula en una zona boscosa, búsqueda con prados o lo que sea, y vamos a hacer un estudio o un ejercicio de leer el lugar intentar, con todo el conocimiento que tenemos, que si son árboles, arbustos, tipos de suelo, tapizantes, arbustos, hojarasca, lo que sea, suelo, y a partir de aquí reproducimos, no es que nos cojamos esta parte del paisaje de las afueras de Madrid y lo llevamos aquí físicamente, pero si cogemos el conocimiento, la estructura vegetal, el estado en el que está este bosque, este lugar, y lo implementamos en el jardín. No sé si lo llegué a presentar esto, pero evidentemente no lo hicimos. Entonces, a partir de aquí, yo dije, bueno, si esto no es posible, porque es difícil de organizarlo, y no entra dentro de los esquemas de la construcción de un jardín, o qué tipo de jardín será este, vamos a hacer, y este es el segundo paso, para que veáis cómo funciona el cerebro de alguien que está diseñando y que quiere, de alguna forma, integrarse, digamos, en la intensidad de la institución. Vamos a pensar que un jardín se hace por capas, de la misma forma que un jardín se hace que el suelo que va a contener estos árboles lo tenemos que hacer por capas, o la evolución del suelo se hace por capas, y vamos a empezar a colocar materiales. Este fue la segunda parte, ¿eh? Y estos materiales, con el viento, con el agua, se van a mover y van a acabar configurando este jardín. Pero tampoco finalmente se hizo de esta forma, y al final hicimos un jardín, y estos son los planos del jardín, que sí, que tenía estas memorias. Yo me acuerdo que hice como unas encuestas a gente para cómo tenía que ser. O sea, la idea de este jardín era que no tenía que ser mi jardín, tenía que ser el jardín de la comunidad, el jardín del otra forma de hacer, de importar o de repensar este lugar. ¿Y por qué? Porque hemos sido educadas de esta forma. Es decir, la forma de hacer jardines cuando la institución estaba aquí no tenía nada que ver con la forma de hacer jardines después de que la institución hiciera este trabajo con la gente. Está claro, ¿no? O sea, habéis transformado la gente. Somos distintos, ya somos otro tipo de animal, con lo cual el jardín tiene que ser también distinto. No puede ser el mismo jardín que antes, ¿vale? Después de hacer el jardín, para explicar el jardín, yo hice este dibujo, ¿vale? Aquí veis el dibujo. En el dibujo es importante todo el tema del suelo, que es un tema que a mí siempre me ha preocupado. Se construye el suelo no horizontal, sino haciendo como una topografía que hace que el agua circule de una forma determinada. Luego veis aquí los árboles. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con esto? Este es un dibujo que es representativo. Yo me he inventado cómo dibujar estos árboles. A mí lo que me interesa a un cierto punto, en este cierto momento, es que este dibujo y el dibujo que hace Malú, que es también Malú, puedan hablar entre ellos. Porque si Malú hace su dibujo y hago mi dibujo, no avanzamos en el tema del paisaje. O sea, a mí me interesa dibujar un árbol, pero que este árbol tenga una información que pueda hablar con el árbol que dibuja otra persona. En ese sentido, una de las cosas que estoy haciendo es desarrollar un lenguaje, ¿vale? Un lenguaje que no es escritura, sino es un lenguaje para que los seres que no son los humanos, las plantas, el suelo y los procesos naturales puedan tener voz. Esto por un lado. O sea, dibujamos y el dibujo puede contener información. En el tema de paisaje, esta convención para dibujar árboles, arbustos, plantas no existe. En arquitectura existe. Si tú quieres dibujar una puerta, se dibuja de una forma determinada. Por un lado, el lenguaje. Por el otro lado, la práctica. ¿Qué ocurre cuando caen las hojas? ¿Quién plantó el jardín? ¿De dónde vino la tierra? ¿Quién cultivó las plantas? No lo sabemos todo esto. ¿Quién riega el jardín? ¿Cuánta agua consume? Me interesa realmente intentar que el jardín sea la práctica. ¿Vale? Es decir, si el jardín es la práctica es una fuente de aprendizaje para todos los que hacemos, los que vivimos el jardín. Por lo tanto, lo que estoy haciendo en Zurich, desde que me dieron esta cátedra, que me dieron un dinero para investigación, estoy haciendo esto que intenté hacer en la ILE hace muchos años. ¿Vale? A esto le llamamos el jardín del siglo XXI. Entonces, hemos empezado a hacer una serie de jardines, que los veis, hay uno en Zurich, en Suiza, hay tres en España, uno en Senan, uno en Andorra y uno en Valdomar, este es en esta zona de aquí. Tenemos uno en Chile, en Santiago de Chile, y ahora haremos seguramente uno en New Orleans. Los tenemos aquí porque conocemos a gente que se suman, digamos, a esta idea de hacer el jardín del siglo XXI. Y el jardín del siglo XXI se hace haciéndolo y se dibuja con este nuevo lenguaje. ¿Vale? O sea, son como los dos extremos de una nueva forma, para mí, muy interesante de hacer jardines. En todos ellos hay una idea que es la idea de potencial. Cada lugar tiene un potencial y la idea del jardín es que intenta descubrir el potencial. Hay una idea de restauración, es decir, los humanos siempre hemos estado explotando el medio y es más una cuestión de recuperar y no de consumir. El jardín del siglo XXI, si es posible, tiene que ser productivo, es decir, tiene que tener alguna fuente de producción, algún árbol que se pueda comer, algún tipo de producción. Es un jardín que intenta acomodar muchísimas especies y muchos procesos naturales y en el que los humanos quedan en un segundo plano. ¿Vale? Este es el lugar, el primer jardín que tenemos en Senan, en la Conca de Bárbara. Allí hemos hablado con un agricultor que nos ha dejado 41 hectáreas en este terreno, que como podéis ver es un terreno bastante duro, de un pino mediterráneo, prados de cereal, pero bastante pobre, porque hay muy poco suelo, como podéis ver, almendros y bosque. ¿Vale? En este jardín, lo llamamos jardín porque tiene esta idea de, con la práctica, ir mejorando las condiciones de este bosque y de este lugar. Lo que hemos hecho es introducir caballos. Son caballos que vienen de una protectora de animales que han sido maltratados y con estos caballos hacemos una rotación, luego lo veréis, y los vamos rotando para que mejoren y fertilicen el terreno, pero a la vez que ellos puedan vivir en estas condiciones. Tenemos una persona que va rotando los caballos cada 2 o 3 días y hemos dividido estas parcelas en 41 hectáreas. Pero para que veáis un poco esta parte como de la España vacía, ¿no? Y cómo el jardín se implementa en este lugar. Vale, sí, aquí podéis ver los caballos. Entonces aquí hacemos todo tipo de prácticas que luego explicaré. Aquí veis los caballos, tenemos 14 caballos, y, bueno, es el tipo de paisaje y el tipo de intervenciones que vamos haciendo siempre. Por ejemplo, esto de aquí lo llamamos jardinets, son pequeños jardines dentro del jardín en el que utilizamos los troncos para crear pues, bancos y zonas para estar. El segundo jardín está en Zurich, que es el campus de la universidad. Es una parcela pequeña, de 2.000 metros cuadrados. Es pequeño, pero tiene muchísimos condicionantes de suelo que son muy interesantes. En este jardín lo que hacemos es un campo de prácticas para los estudiantes. Bueno, luego os explicaré algunas de las cosas que hacemos aquí. El tercer jardín está en Santiago de Chile, en el norte de Santiago de Chile, en una zona de sacrificio. El municipio se llama Tiltil. Es una zona que ha sufrido una sequía muy severa en los últimos 15 años y tiene como estos extremos, ¿no? es una ciudad de mineros, todos estos son un pequeño poblado que construyeron los mineros, y aquí estamos empezando también a hacer unas prácticas que luego os contaré. Cada uno de estos jardines tiene un jardinero, tiene una persona que se ocupa de ellos. Y lo que hace es estar allí. Básicamente lo más importante es que la persona está allí, y a partir de estar allí y con conversaciones con nosotros vamos haciendo esta actividad, por ejemplo, en este caso de cubrir el suelo que está desnudo para protegerlo de la evapotranspiración. Otro jardín del siglo XXI que también ha aparecido así, a través de hacer uno, luego hay gente que te conoce y haces otro. Esto es una zona quemada en el Pirineo de Lleida, y que también nos llamaron para ver si podíamos colaborar con un grupo de los habitantes de aquí para restaurar, de alguna forma, para hacer algún tipo de actuación, porque la restauración se hace solo al final, en esta zona quemada. Vale, esta es la puedes ver aquí la imagen del fuego, es el fuego de Valdomá. No lo pudieron apagar porque no tenían suficientes medios y decidieron dejarlo quemar, y porque había tres incendios al mismo tiempo. Esto fue en agosto del 2022. Estos son los cinco jardines que tenemos ahora. Y vamos a implementar próximamente, seguramente, este de New Orleans. Vale, entonces, en el jardín hacemos la práctica, y en Suiza, digamos, lo que hacemos es definir este lenguaje, que ahora os voy a explicar un poco, pero aquí os pongo un poco el tipo de lenguaje. Este es un lenguaje que hemos creado para hablar de suelos. ¿Vale? Este es un lenguaje que habla de las distintas fases de desarrollo de los árboles. Este es un lenguaje que habla de los órganos de resistencia de las plantas, es decir, las plantas de ciclo corto tienen bajo tierra un órgano que es el órgano que les permite acumular las reservas para cuando las cosas no, climáticamente no están bien. Este es el lenguaje de las raíces, el lenguaje de los modelos arquitectónicos de los árboles, y un lenguaje para el clima. ¿Vale? Entonces, lo que hacen estos lenguajes es traducir información científica dentro del dibujo. ¿Vale? O sea, la idea es que, aunque a mí me interesa realmente la práctica, y seguramente la práctica sería suficiente para hacer jardines, también me interesa establecer puentes con la ciencia, establecer puentes con la arquitectura, establecer puentes con los ingenieros. Al hacer el dibujo, al buscar un lenguaje y darle esta consistencia a toda la complejidad de los sistemas naturales, esto me permite, y es una contradicción, porque en el fondo estoy mecanizando algo que no me interesa mecanizar, pero me permite tener este diálogo con el mundo de la, pues de las empresas, de la arquitectura, etcétera, etcétera. Y a la vez, cuando, por ejemplo, yo tengo que dibujar este suelo, yo necesito esta información del suelo, con lo cual el hecho de tener que dibujarlo rigurosamente me obliga a hacer el análisis, me obliga a mirar el suelo de una forma distinta. ¿Vale? Y esta cosa que parece tan simple, que decir, quiero un jardín y cómo es este jardín, me obliga a mirar los árboles de una forma determinada, identificar el árbol, en qué estado de desarrollo está, y al mirarme el árbol desde el lenguaje del árbol en sí mismo, veo el jardín de una manera totalmente distinta. ¿Vale? Bueno, el primer lenguaje, que evidentemente es un lenguaje que simplemente traduce formas de explicar el clima, ¿no? Por ejemplo, es un diagrama de Gaussian, no me lo he inventado yo, pero para cada lugar en el que vamos, hacemos el diagrama de Gaussian. Si tú conoces el diagrama de Gauss en el sitio donde tú vives y te vas a otro sitio y conoces el diagrama de Gauss, empiezas a tener esta capacidad de entender mejor el clima, ¿no? El diagrama de Gauss tiene la temperatura en un lado y la pluviometría en el otro. Cuando las dos líneas se cruzan, esto es un periodo de sequía, ¿vale? Cuando hacemos el diagrama de Gauss de Chile, por ejemplo, Chile está en el hemisferio sur, pues el periodo de sequía va de aquí, ¿no?, de agosto hasta mayo, pero si pongo los diagramas de Gauss de los tres últimos años, vemos que el periodo de sequía se ha extendido, ¿vale? Es decir, el diagrama de Gauss me permite jugar y entender en qué momento estoy en los cambios que están ocurriendo con el clima. Este es el diagrama de Gauss de Senan, donde tenemos los caballos. Este de aquí es la media de los últimos 30 años. Y este de aquí, por ejemplo, si miráis esto, este es el del año pasado. El año pasado llovió de mayo a junio, cuando normalmente es la época que tenemos sequía. Es decir, el año pasado tuvimos sequía durante el invierno y lluvia en verano, cuando normalmente es justo al revés, ¿vale? Otro de los lenguajes que tenemos es para definir el suelo y básicamente con este... ¿Esto os interesa o no? Ah, vale, es que a lo mejor me estoy como liando mucho en esto, pero bueno, es para explicar la textura del suelo, cómo a partir de un triángulo de texturas que es muy conocido en el mundo de la ciencia, pasamos a hacer esta proporción de las texturas que tienen los suelos y luego incorporamos el agua. Y estos son diagramas muy sencillos que explican la capacidad del suelo de contener agua y esto lo pasamos aquí, ¿vale? De una forma muy sistemática, lo hacemos con un programa informático y luego le incorporamos la materia orgánica. Con lo cual, a base de hacer estos análisis y de hacer estos desarrollar el lenguaje, el hecho que tengamos 5 jardines nos permite ir testando cómo funciona el lenguaje. Esto, por ejemplo, es el lenguaje del suelo de Senan, ¿no? Aquí veis, por un lado, este color clarito es el agua que hay en el suelo disponible para las plantas y aquí simplemente es solo explicando las diferentes texturas. Lo importante es que este lenguaje va ligado a unas prácticas. Esto nos obliga y hemos tenido que desarrollar una serie de metodologías, no desarrollar, porque las hemos heredado de otras prácticas, como los científicos que trabajan en el suelo trabajan de esta forma, y nosotros ya lo hacemos de una forma como muy natural, ¿no? Buscamos las muestras, esto es en Zurich, lo hacemos con los estudiantes y luego hacemos el perfil. Es decir, las prácticas también son prácticas de entender cómo funcionan o cuál es la información que tenemos para hacer este dibujo. Las prácticas también las dibujamos de esta forma. Evidentemente, aquí veis nuestro lenguaje, el lenguaje del suelo. ¿Qué pasa cuando pones distintos tipos de materia orgánica? ¿Y qué pasa en relación al diagrama de Gauss? O sea, al principio vamos desarrollando estos lenguajes por separado y luego los empezamos a poner conjuntamente. En este diagrama de aquí... No os lo puedo explicar todo, pero para que veáis como algún ejemplo. Explica que cuando tú tienes en el otoño, pues tienes más hongos que lo que hacen es descomponer la materia orgánica que es más rica en carbono. Y en cambio, en la primavera, cuando tienes la vegetación, tienes más bacterias que son las que hacen esta función es más útil poner materia orgánica fresca que tiene más nitrógeno, que hace que las bacterias estén más activas porque es el momento que las plantas empiezan a crecer. En cambio, en otoño no necesitas la planta, solo con la madera muerta puedes potenciar estos hongos. Y luego aplicamos esto en el jardín, ¿vale? Este es el jardín de Chile. En el jardín de Chile Una de las cosas que tenemos es esta sequía tan, tan grande en invierno. Lo que hacemos es cubrir el suelo con este material, y la práctica pasa a ser una celebración. Es decir, Carolina, que es la chica que está encargada del jardín de Chile, lo que hace es que el día, en primer lugar, pide los restos de poda a la gente del pueblo. La gente viene, aquí no sé si ve, vale, vienen con sus carros y nos dan toda la poda, hasta punto que es un poco extremo, parece como un vertedero. Pero bueno, esto que parecería una práctica marginal pasa a ser la práctica principal del jardín, ¿vale? Luego la chipean. Cuando viene la chipeadora, es una celebración. Vienen los vecinos y esta es una práctica que hace que la gente se encuentre, y luego se distribuye toda esta materia orgánica por encima de unas zonas que están al entorno de los árboles existentes, ¿vale? Pero lo mismo hacemos en Senán. En Senán hay también una gestión del bosque. Tenemos mucho material, este material también lo chipeamos y luego lo colocamos encima de zonas que, por ejemplo, ¿no?, esta zona de aquí, que es una zona que no tiene materia orgánica, pues la cubrimos con este resto vegetal para protegerla y para intentar que salga algún tipo de vegetación en esta zona de aquí. De esta forma, Senán y Chile empiezan a hablar. Tienen la misma práctica, se aplica la misma práctica de distintas formas. Evidentemente son lugares como bastante degradados, que es la gracia de hacer el jardín aquí, y poco a poco con el tiempo pues empiezan a salir otro tipo de plantas. El jardín es totalmente orgánico, ¿vale? Es realmente, lo vamos haciendo sobre la marcha, y por el hecho de estar allí ocurren cosas y reaccionamos a las siguientes cosas. Por ejemplo, este es un dibujo que utiliza el lenguaje del suelo y el lenguaje de la pata del caballo, y aquí explica, este es un caballo con una herradura y un caballo sin herradura, ¿vale? El caballo sin herradura funciona mucho mejor en el suelo, este tejido de aquí de la pezuña es mucho más eficiente y bien desarrollado aquí que aquí. Este tipo de condición genera muchos problemas a los caballos. Esto evidentemente no es nuestro, es de nuestro colega y socio Mark, que se dedica al bienestar de los caballos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el caballo rota con un sistema de rotacional de esto que os decía, de parcelas, y conseguimos que el caballo mejore sus condiciones de vida, pero aparte el caballo pues nos fertiliza el suelo. Esta es la práctica de rotacional, que explica igualmente con nuestro lenguaje qué es lo que ocurre. Siempre está el diagrama de Gaussen, cuándo crecen las plantas y cómo los caballos van rotando por estas distintas parcelas. Y esto es un pequeño diagrama que explica, ¿no? Aquí tenemos los caballos y cómo también en función del diagrama de Gaussen. Esto es un primer dibujo que es para explicar, ¿no? Para explicar en una clase cómo funciona la rotación de caballos para que no compacten demasiado y no haya sobrepastoreo, pero en un momento dado tendremos la capacidad de hacer el dibujo con datos reales, porque estamos tomando realmente datos de cuándo están los caballos dónde, ¿vale? En Valdomá, en la otra zona, lo que hicimos en la zona del bosque es dibujar esta otra práctica, es la práctica de la microtopografía, como generando pequeñas pozas podíamos de alguna forma crear suelo, este suelo que está empedragoso. Lo que hicimos es quitar estas piedras de en medio, colocarlas en forma de media luna y luego cubrirlas también con paja. Y luego sembramos, que es otra práctica, que es la práctica del plant companion, que no sé cómo se diría en español, pero en la que mezclamos distintos tipos de semilla aquí también explicado con nuestro lenguaje, y son semillas, por cierto, son de semillas silvestres que nos pasaron. Hicimos la siembra aquí en las medias lunas y la verdad es que, bueno, aquí ha salido muchísimo, esto es ahora como está después del incendio. Otra de las prácticas o de los lenguajes que hemos desarrollado es lo que os decía antes, las partes, las formas de resistencia de las plantas, que son estos órganos que están enterrados bajo tierra, que funcionan como reserva para cuando las plantas tienen que pasar un invierno o un momento muy, muy caluroso. Esto es de Raunkiae, que era un botánico danés del año 53, pero hizo la primera clasificación de las formas estas de resistencia y la hemos integrado en nuestro lenguaje. Claro, ¿qué pasa con esto? Que primero, para saber, para hacer esta clasificación, tenemos que coger las plantas, tenemos que identificar dónde está la forma de resistencia y esto hace que tengamos que arrancar las plantas y mirárnosla. Las miramos y luego las clasificamos. En este trabajo de clasificación y de identificación qué tipo de órgano tiene cada una de estas plantas, que hemos encontrado a un suizo que hizo ya este trabajo. Tenemos un libro que se llama Flora Indicativa. Y en este, o sea, este trabajo de identificar si esto es un bulbo, un rizoma o un lo que sea, no es nuestro, sino que lo podemos mirar en este libro. Con lo cual, es un estudio que sirve para Suiza, para un lugar tan pequeño como Suiza, pero lo podemos extrapolar a España y a Chile. O sea, todas las plantas que salen... O sea, de todas las plantas que queremos tenemos información. Una cosa es el órgano de resistencia, la otra cosa son las raíces. En este programa y también siguiendo esta literatura de cómo son las raíces, hemos generado un programa que nos las permite dibujar bastante fácilmente y al final podemos empezar a hablar o generar este tipo de dibujo y de información que, por ejemplo, como aquí en este caso el lenguaje es el lenguaje oculto de las formas de resistencia, hacemos jardines solo pensando en cómo estas formas de resistencia pueden trabajar las unas con las otras. Es decir, la forma de hacer el jardín no es cómo va a ser, sino cómo estas formas de resistencia pueden, por ejemplo, distribuirse en sección en el suelo de una forma interesante o coherente o que nos guste, digamos, ¿no? Con lo cual no sabemos nunca cómo será el jardín, no sabemos nunca cómo va a reaccionar, pero lo que nos interesa es como dar voz a otras lógicas que no son las que me han enseñado de lo que tiene que ser un jardín. Vale, aquí podéis ver cómo el hecho de dibujarlos nos hace hacer esta práctica, las tenemos que arrancar. Después las volvemos a plantar y este es un ejemplo que no sé si se ve muy bien del jardín de Suiza, como dibujando el perfil del suelo y las formas de resistencia hemos decidido ampliar esta diversidad subterránea y decidir, o sea, es lo que estoy enseñando ahora es un proyecto, la decisión de plantar esto o aquello depende de la forma de resistencia y la profundidad de las raíces y la distribución de distintos tipos de órgano en la verticalidad del suelo. Y luego lo podemos hacer. Es decir, en este caso, pues Flor lo que hizo fue primero utilizar el lenguaje, ver si el lenguaje tiene sentido o no, si el lenguaje nos informa para hacer una intervención y luego hacer la intervención. Aquí la está plantando y ya veremos qué pasa bien pronto, porque ahora realmente las plantas están creciendo. El otro lenguaje que os decía, que de hecho esto fue el inicio de todo el proyecto de aquí de Giner, son los modelos arquitectónicos que han sido definidos por Francis Hallé. Estos son 22 modelos de arquitectónicos para los árboles que representan las formas en las cuales la vegetación, los árboles, hacen sus ramas. ¿Vale? La posición de la flor en relación al tronco es muy importante para cómo el árbol se va a desarrollar. Tengo que decir que cuando yo hice el jardín de Giner de los Ríos, que este es el dibujo de aquí, me basé bastante en buscar el máximo de modelos posibles. O sea, el jardín Giner tiene una amelia, que es un rau, una gledicha, que es un troll, un prunus, que es un rau, la espirea es un champagnat, punica granatum escarrone, un troll, un cox y un leuenberg. Claro, estas son cosas que a lo mejor solo veo yo, pero cuando yo me paseo por el jardín, veo estas lógicas de ramificación de los árboles y el intento de una de las cosas del jardín es que si tú sabes cuál es la lógica de ramificación, luego puedes hacer esta composición que es la que tenéis aquí afuera. Si ahora tenemos que poner más plantas, estaría bien a lo mejor poner más modelos arquitectónicos, de manera que en invierno, y esto fue también muy... Yo insistí mucho en que el jardín en invierno no tuviera hojas para que se pudieran leer estas formas arquitectónicas dentro del jardín. Esto es el jardín, pero esto es la forma como estamos dibujando estos microjardines en Senan, en los cuales también estamos poniendo árboles con distintas formas arquitectónicas, que van a enriquecer la comunidad de vegetal de pinos y encinas, que es básicamente la que existe allí. ¿Vale? Entonces, evidentemente, estamos poniendo madroño, laurel, sorbus domestica, pero sabemos cuál es la lógica de ramificación, con lo cual esto enriquece la composición final del jardín. Hemos ido buscando todo esto por el hecho de estar allí, ¿no? Dentro del terreno. Por ejemplo, una de las zonas donde estamos plantando, esto es una plantación, ¿eh? Estos son árboles pequeñitos que estamos plantando en una zona de ramas de pino caído para que estén protegidos de los ciervos y de las de los animales, básicamente, y luego a la larga pues saldrán aquí estos árboles. A esto lo llamamos jardín. La verdad es que cuando hacemos estos ejercicios, a lo mejor recolocamos las ramas así allí para que queden curiosas y para que se entienda que esto es una isla de ramas caídas, pero que luego va a incorporar la nueva vegetación. No solo esto, sino que esto no es mío, esta persona es François Drenou, es un francés que se dedica a determinar en qué estado están los árboles, es decir, los árboles se pueden leer, no sé si escribir, pero leer sí, y él explica como unas metodologías para leer los árboles, lo que os decía esta mañana, ¿no? Este en rojo, este sería una duplicación por culpa de un estrés. De esta rama que se ha roto, el árbol hace una nueva rama aquí. Pues lo que hacemos también es leer los árboles. Esto lo hicimos con Efren y Cristina hace bastantes años, pero es Senan. Y cogemos los almendros, que son almendros como muy viejos, y los empezamos a leer y utilizando también el lenguaje, en este caso es el lenguaje de Christophe Renou. Otro de los lenguajes que hemos traducido es el lenguaje de las raíces, de las lógicas de crecimiento de las raíces. Esto es de Claire Agé, que es una botánica de Montpellier. Podéis ver aquí cuáles son, según ella, cómo crecerían las raíces si esto es un atractor, ¿no? Esto es una zona de atracción, esto es una zona de repulsión en la que las raíces no viven bien. Y también hemos hecho este programa. En rojo son las zonas que repulsan las raíces y en azul las zonas que atraen las raíces. Entonces, el programa lo que te permite es cambiar el árbol de sitio y ver cómo este sistema radicular se desarrollaría, ¿vale? El hecho de dibujar las raíces, bueno, esto sirve más para zonas urbanas. También tenemos un proyecto de implementación del lenguaje en zonas urbanas, pero para que lo sepáis, bueno, qué tipo de cómo se adapta el lenguaje de las raíces, en este caso, con el del suelo. Esto fue el verano pasado, no, el invierno pasado, que era verano en Chile, cuando los incendios de Valparaíso, Carolina me llamó en que, bueno, pues que estaba ardiendo al lado de nuestra parcela y que teníamos que hacer un cortafuego. Lo que hicimos fue coger, yo le pasé este dibujito, y lo que hicimos fue arar en toda esta zona de aquí para que quedara toda la tierra descubierta. En esta zona de aquí habíamos puesto la materia orgánica y en esta zona de aquí, pues ella se fue con un tractorista fantástico y empezaron a arar el terreno, ¿vale? Esto es su verano, es nuestro invierno. Aquí hace mucho calor y para proteger el parque y toda la zona cubierta con materia orgánica hicimos esta intervención. Pero claro, todo esto, como os digo, es porque alguien está allí, se da cuenta de la condición y decidimos pues muy rápidamente, con una lógica, si queréis, como muy básica, cómo poco a poco se va configurando el jardín. Y este es el resultado final. A raíz de la ventolera esta que estaba como realmente afectando, pero luego también afectando las intervenciones que hacíamos aquí, decidimos que teníamos que poner un cortavientos. Entonces nos estudiamos cómo es un cortavientos. En Francia hay mucha literatura de cómo hacer cortavientos, que a la vez sean como refugios para la fauna y para la flora, pero tienen muy bien estudiadas cuáles son las proporciones, el tipo de plantación, y lo pasamos también a nuestro lenguaje. Aquí veis el dibujo de lo que será el cortavientos. Esto ahora estamos trabajando en ello, pero también en el dibujo ponemos los modelos arquitectónicos de los que os hablaba. Y pues seguramente este es un proceso de trabajo actual. Lo que veis aquí, que es la zona que pasó el arado, va a ser una nueva topografía porque van a construir unas casas aquí al lado, con lo cual tendremos mucha tierra, y estas son las zonas donde van a plantar el cortavientos. Bueno, la segunda parte del lenguaje, ya estoy acabando, ¿eh? Sí, estoy acabando. En un momento dado, la gracia es poner los lenguajes conjuntamente, ¿vale? Este es en Tiltil, en invierno y en verano. O sea, cuando hay agua, cuando llueve, tenemos el diagrama de Gaussen, y cuando no llueve, la cantidad de agua que falta. Perdón. Cuando tenemos agua, lo veis aquí también en el lado de la partícula, la cantidad de agua que tenemos en el suelo y la cantidad de agua que nos falta en el suelo para que crezca la vegetación cuando hay sequía. Quería poner también el trabajo de Malú y de Ciudad Huerto, aquí en Madrid, porque de repente te das cuenta que nosotros no estamos haciendo esto solos. Hay una nueva generación de diseñadores y de gente que se preocupa por temas de paisaje, básicamente de paisaje y de jardinería y de producción de plantas, que están como volviendo a la práctica, y la práctica es lo que pasa a ser central. a mí me ha alegrado mucho poder encontraros a vosotros aquí en Madrid, porque yo creo que si vosotros hacéis la práctica, luego ellos hicieron la práctica aquí en Madrid, luego me pasaron las características del suelo, yo dibujo el suelo de Madrid, de un parque de Madrid, con lo cual, sin quererlo, sin ser muy conscientes, vamos haciendo como una red, ¿no? Una red de una nueva forma de trabajar que creo que es la que toca. O sea, creo que a través de la práctica, a través de la práctica del lenguaje, podemos o debemos entender que estos procesos que forman parte de nuestras vidas tienen que estar ejecutados o integrados de una forma diferente. Y acabo con esta otra práctica de una colega mía en Caracas, que es Elisa Silva, que está haciendo exactamente lo mismo. Es decir, ella está haciendo este pavimento con la gente del sitio, evidentemente porque no tiene mucho presupuesto. Muchas veces todo esto está ligado a condiciones de poco presupuesto, pero me parece que este pavimento y el pavimento de Piquiones en Atenas pues no son tan distintos. O sea, son formas que no solo son proyectos formales y resultados objetuales, sino que tienen integradas las inteligencias y el hacer de la gente, que al final es lo que importa. Y esto se nota. Solo quiero decir que hay una gran diferencia entre un lugar que ha hecho alguien del lugar con cariño, poniendo sus estas inteligencias prácticas de una forma no mercantilizada, hay una gran diferencia. Y aquí quiero acabar. Al final, creo que a mí me han educado para hacer este tipo de cosas y no para formar parte de un sistema que lo transforma todo en un objeto de consumo, por decirlo de una forma. Y con esto yo acabo. A lo mejor ha sido un poco duro, he explicado muchas cosas y todo esto está en una página web, se puede consultar y es un proceso, es realmente un proceso, está en construcción, por decirlo de una forma.
Yo ahora diría que tú nos has dado el regalo de mostrarnos las tripas de toda tu reflexión. Pero yo ahora querría ir a lo intermedio, entre tu arenga política final, y que también es evidentemente práctica vivida, ¿no? Y ese trabajo científico de estudiar con rigor para alimentar adecuadamente las prácticas. Tú lanzas muchas veces preguntas y das explicaciones que realmente, a lo mejor, quizá, para el diálogo pueden estar bien. Para los que, voy a decir una tontería, para los que obviamente somos profanos en lo que es la ciencia más dura. Pero al hablarnos, por ejemplo, de la arquitectura de los árboles sin hojas, de la belleza de los árboles en invierno, ¿no? ¿No has contado un poco cómo? Porque yo creo que el contar no solamente en los esquemas cómo es el jardín de la casa, sino cuál es la filosofía concreta. No poda... Si veis cómo es el jardín, pues se van acumulando en el suelo, pero al mismo tiempo va viendo una evolución. ¿Tú Tú cuenta lo que has visto y cómo, después de estar un tiempo largo sin verle, has dicho, esto es lo que yo había pensado.
Sí, es lo que yo había...
Pues cuenta. Pero cuenta, intenta contar para... si no, no te preocupes que aquí estoy yo.
No, a ver, cuenta. No, lo vamos a hacer distinto. ¿Por qué no pudimos hacer el jardín de la otra forma? ¿Os acordáis que os presenté esto o no? De ir a buscar el jardín de Giner.
Bueno, tuvimos, lo que sí que tuvimos fueron unas tormentas. Yo te estuve, ¿te acuerdas? Unas reuniones en las que te estuve hablando de cuáles eran las plantas que aparecían
en todos
los relatos, que cuáles eran las plantas que estaban aquí inicialmente, que en realidad son bastante parecidas a las que hay. En fin, estuvimos haciendo eso, no hicimos las excursiones.
Vale, no, a ver, yo lo que digo es, si vosotros estáis formando gente con un cerebro abierto, ¿por qué no se puede practicar de esta forma? ¿Me explico? ¿Por qué no pudiéramos haber, por decirlo de una forma, esperamos que se acabe el edificio y empezamos y hacemos este proceso de ir a buscar el jardín o de... Yo ya no sé dónde vienen estos árboles. Hubiera sido bonito que hubiéramos podido hacer del ir a buscar el árbol un evento. Yo es lo que estoy diciendo. ¿Por qué vivimos a tal...? Porque el jardín no es lo que vemos ahora. El jardín es todo el proceso desde el principio. Si hubiéramos ido todos, un grupo o con un grupo de chicos, a buscar las plantas y hubiéramos dicho, ¿sabes? Sabríamos de dónde vienen, quién las ha hecho. Para mí el jardín es esto. Para mí el jardín es esta conexión íntima con los procesos que ocurren en un lugar. Luego tiene una forma. A mí me interesa incorporar estas, yo lo llamo inteligencias, o este conocimiento, si tú quieres, más este proceso desde el acto de ir, ¿no? El acto de ir a Villaverde, el acto de ir a hacer un análisis de suelo. Esto no es que pertenezca a otro grupo de personas, no, nos pertenece a nosotros. Todo lo que sea, o sea, ¿cómo queremos reconectarnos si no hacemos si no cambiamos la forma de entender nuestra vida en relación a esto? ¿Por qué el jardín es un objeto de consumo? ¿Por qué el jardín no es este proceso de construirlo o de ver cómo crece? ¿Por qué nos separamos tanto? Y entonces yo lo que reivindico, y a ver si podemos hacer algo a partir de ahora, basándonos en a lo mejor estas ideas, yo decía, vamos a dibujarlo, vamos a ver en qué estado están los árboles ahora, no lo sabemos. ¿En qué fase de desarrollo están? Porque lo podemos saber leyendo con las enseñanzas de Drenú y luego decidimos, pero ¿qué importa qué aspecto tiene? Es que a mí al final me es igual. O sea, todos los proyectos que hago, si tú tienes estás como dentro este conocimiento, ¿cómo te va a importar? Es como cuando conoces a una persona, ¿qué importa? Si al final, si te hace reír, llorar, si te hace correr, a veces te hace esperar... Esto es la vida, no el qué aspecto tiene. Entonces, yo veo gente, y aquí en Madrid particularmente, que está pensando que, o Elisa, ¿no? Elisa es esta arquitecta que sí, también sabe hacer proyectos de peatonalización. Ah, vale, no sale aquí, ¿no? La habéis quitado. Bueno, la del pavimento, lo habéis visto, el pavimento de Caracas, ¿no? La última diapositiva.
¿Por qué no nos dejan ponerlo?
Claro. Tú cuando ves este pavimento ves que alguien lo ha hecho de una forma muy original, con su gusto personal, con los materiales que tenía en el sitio, con las hojas que tenían los árboles de al lado, con toda su mejor intención. Con lo cual, a mí me interesa este. Yo noto la energía.
Pero yo lo que te intento es que cuentes del jardín que hay, que cuentes precisamente cómo ha sido la evolución, qué es lo que ves.
Bueno, ¿cómo ves? En el jardín a lo mejor no os lo dije, al final no os lo dije, pero yo intenté buscar formas arquitectónicas de los árboles.
Ya, pero entonces, ¿qué pasa?
Porque cuando yo lo digo, y si tú no las ves, pues cuesta mucho. Es decir, lo que me cuesta a mí es explicar el jardín que no existe, basado en ideas que son muy abstractas.
Pero ahora existe.
Sí.
Bueno, pues cuéntalo.
Bueno, si queréis, podríamos ir afuera a mirarlo. No, lo que se ve es que cada árbol ha hecho su... Bueno, el jardín era la excusa para empezar, pero la idea es que si tienes un troll, que es un árbol que hace las ramas siempre por encima, este te va a crear como una sombra. Claro que cuando yo lo planto y el señor del vivero me lo ha cascado, este árbol no tiene la forma o no hace el ramaje con la forma del troll. Pero hoy lo he visto y digo, ay, que además los cortamos. Cuando llegaron aquí los cortamos para que hicieran como tres nuevas ramas, que son tres árboles, o tres duplicaciones.
Intentar acordaros un poco.
Entonces, si os miráis la morera, es una morera preciosa. Y digo, ah, perfecto, la morera ha hecho lo que yo quería que... No, no lo que yo, lo que la ciencia dice que tendría que hacer. Y a mí esto ya me da... No es que me dé, es que ya yo no tengo distancia para verlo. Porque es decir, oh, qué bien, cada planta está ocupando su espacio, ¿no?
El suelo con todas esas caídas que no se poda, que
no, el suelo. Entonces, una de las cosas que ocurrió, yo no puse este pavimento, ¿vale? Una de las ideas de hacer las capas y de poner el aripac era que el pavimento era continuo. Personalmente, y no veréis en ninguno de los jardines que os he explicado, que nunca yo diga por dónde tiene que ir la gente, ¿vale? A mí, o sea, no me habéis visto un camino en mis proyectos. Los arquitectos quisieron poner estas piedras, pero la idea del aripac es que era continuo. Es decir, en este jardín hay una capa continua de aripac, que es como un pavimento de tierra, que permite que es como una, que pasen los humanos, es la capa para los humanos. ¿Por qué pusimos la...? Yo en aquel momento no tuve la fuerza para decir no pongáis las piezas estas de... No hagáis un camino, no hagáis un camino. En la isla no hay caminos, cada uno camina como por donde quiere. Te estoy provocando, ¿eh?
No, pero sí me parece fantástico lo que dices.
¿Sabes? O sea... Pero bueno, también entiendo que pues, al final todo es un pacto y las cosas no tienen que ser perfectas, ¿no?
Pero sí que hay cosa especial que no es normal, que no es habitual.
Lo que yo estoy como reivindicando es ¿por qué no nos dejan hacer los proyectos de esta forma? ¿Por qué los proyectos tienen que tener un presupuesto, un no sé qué, una ejecución, una empresa que está enfadada, está estresado, viene esta persona y la otra? Y de este proceso maravilloso se transforma en otra cosa. Y en los jardines del siglo XXI es que es una pasada, porque claro, cuando viene el fuego es cuando te das cuenta de que el viento es fuerte y viene con esta dirección. Si no, ¿cómo lo voy a saber yo? ¿Cómo voy a hacer un jardín allí? Y cuando tenemos un jardinero, que es Juan, que él va diciendo y va pasando por unas zonas, es decir, es mucho más inteligente. O sea, hay mucha más información, mucho más interés. Es que no solo la práctica, porque luego lo dibujamos. Yo insisto que hay que hacer las dos cosas, ¿vale? Porque los dibujos son muy rigurosos. Yo sé la cantidad de agua que no hay en el suelo y sé que en este suelo de 3 metros podía acumular muchísima agua y no la acumulo porque no llueve. Y empiezo a tener como toda esta información, es que tener los dos extremos, ¿no? Y con estos dos extremos, pues, intento construir una nueva realidad. No sé si tiene sentido.
Bueno, me parece que iremos a... ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Perdón, es que no.
Hola. Yo soy Malu Cayetano, que antes sí. Estoy trabajando con Alberto en algunos proyectos que tienen que ver con jardinería vecinal en Villaverde y nuevos modelos de jardinería. Y una de las cosas, o sea, a mí me interesa mucho tu trabajo, me gustaría mucho poder seguir mucha de la información que estáis generando ahí desde Zurich, ¿no? Que además lo hacéis de una manera abierta y compartida, o sea, que es muy sí. accesible. Nosotros, pues hay muchísimas referencias y puedes aprender un montón. Pero también hay una complejidad extrema en el manejo de la información que estás proponiendo manejar, ¿no? En el sentido de, o sea, cómo los nuevos profesionales del paisajismo, lo que tú estás contando no se enseña a las escuelas, yo creo. O sea, cómo ahí hay un poco un reto de hacer estos modelos de construir paisaje o construir jardines que sean accesibles, ¿no? Sí. Porque es una información que es muy, o sea, que está ahí, que hay unos, pues sí, investigadores que lo han compartido, pero es bastante difícil acceder a esa información. No sé si, bueno, supongo que el trabajo que estás haciendo en Zurich va por ahí, ¿no? Intentar diseminar o consolidar todo este conocimiento, pero también hay un reto de formar a nuevos profesionales, diría, por ejemplo, ¿no? Yeah. No lo sé.
Todo está abierto. O sea, una de las obsesiones es que todo sea de... Está abierto y está colgado. Es decir, no lo hemos publicitado mucho porque está en proceso de testar, ¿no? O sea, lo estamos testando con los jardines, pero ya estamos a un punto que ya tenemos suficientes cosas que nos han ocurrido. Está el fuego, está el movimiento de tierras, el litil es el más realmente activo. Y ahora firmo la semana que viene un convenio con la ciudad de Barcelona para ponerlo todo junto, el suelo, el clima, los estados de desarrollo de los árboles y las raíces para el sistema urbano. La idea es testar, yo lo llamo dynamic diagram, un diagrama dinámico. Es decir, podríamos testar lo que ha ocurrido aquí en el tiempo con un programa. Ah, mira, a lo mejor esto lo podríamos hacer, ahora estoy pensando. Coger la ILE y decir, tenemos estas especies con estos modelos arquitectónicos, los vamos a hacer crecer, y esto es un programa muy sencillo, ¿eh? Es como un juego. Y luego... mirar cuánta agua falta, cuánta no falta, ta, ta, ta. Realmente es un juego.
Es complejo, tampoco es muy accesible, ¿no? Ahí hay un reto de hacerlo accesible y que el cliente te permita jugar, ¿no? Porque al final
sí,
también está...
El cliente de momento no puede jugar.
No sabe jugar.
No, es verdad. Bueno, el primer paso es para... La idea es presentarlo en el Colegio de Arquitectos en Barcelona o cuando esté realmente testado, para que esto sea una herramienta también para el cliente. Claro, lo ideal es decirle, a ver, ¿cuántas moreras ponemos? Si ponemos tres, se irán para aquí o para allí. ¿Cuánta agua necesitamos? Si ponemos dos árboles grandes y tres pequeños... Es como basado en reglas. Es realmente un juego.
A ver, yo creo
pero,
que...
pero la gracia... yo no, esto es una cosa, pero para mí lo importante es la idea del jardinero, la idea del que está allí haciendo la práctica. Bueno, son dos cosas distintas, pero es que nos estamos perdiendo cosas maravillosas.
A ver, yo creo que la solución quizás sea entre lo que es vuestro trabajo a pie de calle y esa reflexión más científica, pueden ser las instituciones mediadoras. Yo, claro...
Ojalá.
Las instituciones mediadoras. Quiero decir, aquí está Azquiaga, que durante tiempo ha liderado proyectos de mediación entre lo que es más la práctica cotidiana y lo que es la academia, ¿no? Y eso sería, o sea, por ejemplo, digamos una determinada acción en un colegio de arquitectos concreto o en una asociación profesional. Yo creo que puede ser un sitio, ¿no? Un colegio, en fin. Y también podría, pero eso sí que lo digo con la boca muy pequeña, porque aquí hay varias que me podrían matar, porque no me puedo comprometer a mucho, pero que la institución podría ser también una institución mediadora. O sea, nosotros podríamos organizar alguna cosa que pudiera tener que ver con cursos de formación para monitores, para especialistas. Nosotros tenemos una escuela de monitores de tiempo libre, pero es una cosa muy modesta, pero que quizá podríamos avanzar en ese trabajo. Yo llevo tiempo persiguiendo a Teresa, pero como ya habréis visto...
No, a ver, yo, si os soy
es
sincera,
difícil.
Yo escribí, me invitaron para hacer lo de Chamartín. Ahora tenéis un gran proyecto en Madrid. No vamos a hacer el ridículo como ha pasado con Madrid Río. O sea, cuando empiezas a poner... No el ridículo, pero, a ver, es que hay muchas cosas que no son, no podían, no, no deben pasar. Si hay el conocimiento de la capacidad de hacer biomasa, de sombra, de temperatura, esto está, es conocimiento que existe. ¿Qué árbol tiene una qué función tienen los árboles? Esto es información científica que existe. ¿Cómo has, por qué plantas un pino? ¿Me explico? Es decir, ¿cómo os dejáis? ¿Cómo puede ser que en una ciudad como Madrid no haya un equipo de los mejores haciendo el parque de Chamartín? ¿Chamartín
luego,
es?
Luego, si quieres, lo hablamos.
No, es que aparte de la política y todas estas cosas que vale, pero dices, ¿por qué no ponéis, por qué os dejáis vender por un Photoshop? ¿Cómo aún estamos, cómo la profesión aún está a este punto? Cuando podía ser, perdón, yo escribí a los del BBVA, les dije, haz montar un equipo, no contratéis a uno de fuera, que viene de Londres o de no sé dónde, y no tienen idea de las condiciones de Madrid, vosotros las conocéis, son durísimas en verano, durísimas en invierno. ¿Cómo, por qué no montáis un equipo de que tenga la humildad de aprender y de poner datos? Es que ya no es cuestión de diseño, es cuestión de datos reales. Y esto existe. Yo lo que estoy intentando es hacer un lenguaje que incorpore estos datos para que los utilice cualquiera con un poco más de seriedad. O sea, que es que el diseño del espacio público y de los parques y de los jardines es que tiene que ser distinto, porque estamos en unos momentos de crisis climática y de crisis ambiental muy grandes, con lo cual tiene que cambiar. Los nuevos parques tienen troncos muertos en el suelo ahora, porque tienen que atraer insectos para evitar poner químicos. Con lo cual, esta imagen de un tronco en un parque pues es nueva y tenemos que entender pues que necesitamos nuevas respuestas, ¿no? A mí, por eso digo que al final a mí el aspecto que tiene no me interesa tanto, me interesa que tenga todas estas inteligencias incorporadas, ¿no? Que los suelos tengan capacidad de absorber agua, de recoger el agua de las lluvias, porque tenemos las lluvias, ya las sabemos, que puedan acumular esta agua para los momentos que no hay agua, que utilicemos el agua de riego de una forma muy inteligente. La cosa es que la información está aquí. Y yo lo que intento es concentrarla y buscar el lenguaje para que sí, para que sea útil y para que en una reunión las discusiones tengan sentido y no sean de o sea, que estén como a otro nivel.
Bueno,
pero luego la práctica, yo insisto, o sea, el jardinero, la persona que está allí, que tiene que reaccionar, que tiene que decidir si podar o no.
Bueno, nos vamos con un buen bagaje para la reflexión. Si no hay nada más, ¿más preguntas? Ah, sí. Sí, sí, encantado.
Es súper corta, ¿eh? Solo una cosa. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, pero todo esto que has estado comentando me ha llevado a pensar muchísimo en el mantenimiento y en la histeria que hay en torno al mantenimiento, sí, por parte de las instituciones. Y creo que mi pregunta va un poco encaminada en eso. ¿Cómo crees que todos estos datos que recogéis y el estudio que vais haciendo, cómo creéis que puede luego ser comunicado y explicado en términos del mantenimiento del jardín?
Ya, es que la práctica es el mantenimiento. El mantenimiento, ¿mantener qué? Es gestionar. A ver, la palabra mantenimiento también suena rara, que es mantener los árboles al mismo, congelarlos. O sea, también es una palabra que tiene que cambiar. Ahora organizaremos en enero o febrero un simposium sobre nuevas formas de gestionar. Beyond maintenance se llama, o sea, después del mantenimiento, ¿qué pasa? O sea, yo creo que es que estamos en un momento muy bonito, porque hay muchas cosas que tienen que ser reinventadas y repensadas. Yo creo que hay que hacerlo con la información, una fundación de información o científica, por decirlo de una forma, que nos permita realmente avanzar. Y es que no hay discusión, digamos, ¿no? Si tú riegas un árbol, este árbol evapora y cuando evapora la temperatura disminuye. Si no riegas el árbol, este árbol acumula el calor durante el día y lo deja durante la noche. Pues a lo mejor debemos pactar entre todos, y esto se sabe. ¿Queremos árboles? Pues estamos, los podemos regar si queremos que los árboles sean contra el cambio climático. Vale, ¿con qué agua? ¿Me entiendes? O sea, al final hablamos mucho como de bar y no ponemos los facts, ¿no?
Las condiciones.
Las condiciones que están publicadas, que hemos avanzado. Entonces, el traspaso de este conocimiento al mundo del diseño creo que es impecable, pues que es súper importante, y es lo que estoy intentando hacer. Y lo llamo lenguaje porque luego puedes leer los planos. Tú puedes leer este suelo, si va a acumular suelo, hay agua o no. Y esto es, habéis visto imágenes fijas, pero esto es dinámico. O sea, es un programa que lo puedes... Voy a regar tanto, voy a regar menos. Y tengo esta cantidad de agua. De hecho, todo esto salió de Madrid, porque Madrid, cuando haces un parque, te dan una cantidad de agua por metro cuadrado, que no es suficiente para regar. Con lo cual... Tienes que decir, bueno, pues aquí no riego y aquí sí, aquí riego lo que toca. Y si riego lo que toca, esta entidad vegetal funcionará distinta que esta de aquí. Y esta de aquí tiene que estar diseñada de una forma, pues que si la riegas, pues tenga una función pues que sea impecable, ¿no? Y la que no riegas, no le pidas que tenga una función, porque no la estás regando. Y esto es información que la tenemos. Con lo cual, bueno, nos queda hacer el paso siguiente.
Muchas gracias. ¿Ah, sí? Perdón, el micrófono. Sí, no, es que se está grabando. Es que les gustará escucharle también a los
que están. Es que he visto en el diseño ese de Chile, he visto que hacíais esas medias lunas que estaba de hace ya mucho tiempo en los libros en el libro de jardinería de zonas áridas de Kunkel, supongo que del matrimonio Kunkel. Eso se ha hecho en Almería.
Sí, sí. ¿Me hablas de Chile o de Valdomá? De las del...
De Chile. Creo que en Chile, bueno...
En Chile lo que estamos haciendo es...
Esas lunas...
Sí, no, las lunas que has visto son en Valdomá, en el sitio del Pirineo.
Ah, vale.
Sí.
Bueno, pero sí. Vamos, claro, en el Pirineo...
Sí, no, yo no me invento nada, ¿eh?
No, por supuesto que no, si no digo eso, es que me ha recordado... Sí. Me ha recordado totalmente y como cortavientos, como para aprovechar... De alguna manera, que el viento no seque las plantas que están plantadas.
Sí.
Bueno, era tan solo eso, ¿eh?
No, todo es como muy básico, ¿eh? Lo que hacemos. Yo lo digo, yo hago el abecedario, lo más básico. Es muy acción-respuesta. Es realmente no sofisticado, pero yo creo que tenemos que volver a no volver a empezar, pero al revés, volver a ser libres de prejuicios formales. Y yo creo que con la es que al final cuando lo haces es cuando realmente aprendes. Esto es ILE.
Bueno, muchas gracias.